Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cuando acabe este cuadro y lo presente, no tendrán más remedio que elegirme académico. Cristo en la cruz, a la manera de Mengs. Si soy capaz de copiar a Velázquez, ¿no voy a poder con ellos?
¡Qué hermosura!
Es lo que llaman idealismo. Un puro engaño. Una puerca mentira. La vida no es así. Ni el dolor, ni la muerte son así.
Es el maestro Francisco de Goya. El pintor aragonés pintaba en 1799 dos obras de gran tamaño. Carlos IV, en uniforme de coronel de los guardias de Corps, y María Luisa de Parma en traje de corte. Dos retratos que han sido descolgados de la antecámara de Carlos III en el Palacio Real. Su nuevo destino, las paredes de un nuevo museo en Madrid, un gran museo, la Galería de las Colecciones Reales. Esta noche en La Linterna visitamos la Galería de las Colecciones Reales.
Le digo que se equivoca, señorita. Mi nombre es Eusebio Castañeda.
Usted es Juan Martín Díez y le dicen el empecinado.
Y corre un grave peligro.
Insisto, me confunden.
Sé perfectamente quién es usted. Sé que combatió en el Rosellón, que viuda del campo en el pueblo de su esposa, que se levantó contra el invasor cuando soldados franceses violaron a una muchacha en el pueblo, que Goya le hizo un retrato.
Hasta el nombre es extraordinario. Gran Galería de las Colecciones Reales. Lo primero es ubicar este edificio de 40.000 metros cuadrados, 145 de largo, una altura superior equivalente a 6 pisos y un presupuesto cercano a los 170 millones de euros. Estamos en el corazón de Madrid, junto al Palacio Real y la Catedral de la Almudena. Es un edificio excavado en la roca, desde el Campo del Moro hasta la Plaza de la Almudena. Podemos entrar desde el lateral de esta plaza y desde la Cuesta de la Vega, en la parte alta de los jardines del Campo del Moro. Leticia Ruiz Gómez es la directora de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional. Hasta el 2020 había sido la responsable de pintura española del Renacimiento en el Museo del Prado. Leticia, una tarjeta de visita o de presentación que ponga directora de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional es impresionante, ¿no?
Bueno, queda bien, sí. La verdad es que sí, seguramente sí. Sí, las Colecciones Reales españolas además son, pues yo creo que de las más potentes del mundo. Y además son de todos los españoles, porque las inglesas son titularidad del rey de Inglaterra.
Esto no, esto es Patrimonio Nacional.
Eso es.
Con mayúsculas.
Es un buen nombre, lo que pasa que a veces lleva equívocos, porque Patrimonio de la República se llamó en la Segunda República, con Franco pasa a llamarse Patrimonio Nacional, y el nombre está muy bien puesto, porque es patrimonio de todos los españoles, sí. Pero a veces nos confunden con Patrimonio del Estado, Patrimonio Histórico Artístico.
Real.
Eso es.
Yes.
Y entonces, bueno, está muy bien puesto el nombre, pero no se nos conoce muy bien todo lo que gestionamos y todo lo que la importancia que tiene, la verdad.
¿Dónde estamos? ¿Qué estamos viendo este paisaje infinito?
Bueno, pues estamos enfilando, hemos pasado el vestíbulo de entrada a la altura de la Plaza de la Armería y ahora nos vamos a acercar por las rampas a ver la primera de las salas de exposición, que es la de los Austrias. Pero estáis viendo ese concepto de mirador que tiene este edificio. Es una galería, casi el nombre viene muy bien puesto también por lo que estamos viendo. Estamos viendo el Campo del Moro, estamos viendo la Casa de Campo, es decir, espacios que fueron también de la corona, ¿no? Y estamos viendo un enorme espacio natural que también es algo que queremos contar como parte del patrimonio nacional, porque no solamente tenemos edificios y una enorme cantidad de bienes artísticos, sino que también se gestiona y se vela por jardines, bosques y espacios naturales muy importantes.
Leticia, antes de acceder a la rampa, háblame del edificio. ¿Quién lo ha diseñado? ¿Cómo es?
Pues el edificio yo creo que es extraordinario, es muy moderno y está muy en la línea de los dos diseñadores, el estudio de Tuñón y Mansilla, que son dos arquitectos que han hecho edificios muy, muy notables y muy singulares, infraestructuras especialmente museísticas, ¿no? Hacen un edificio muy elemental en cuanto a sus, fijaros, lo estáis viendo aquí, que es granito, madera y el cemento, donde además han dejado las huellas del gofrado de madera, del encofrado de madera, perdón. Y la verdad es que ahora lo vais a ver, yo creo que es que dialogan muy bien con las piezas históricas, ¿no?
Estas piezas históricas, como su propio adjetivo indica, estaban ya, existían, las teníais, las teníamos en el patrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué ahora se exhibe en esta colección?
Bueno, pues yo creo que hay razones históricas. Se remonta a la primera idea de museo aquí con la Segunda República, luego la guerra y todo lo que ocurrió después hizo que fuera imposible, y se recupera hace 25 años con el primer gobierno de Aznar la idea de hacer aquí un museo de las colecciones reales. A veces se ha discutido la necesidad o no de hacer esto, pero realmente cuando uno ve cómo está montado y cómo se ordena de forma cronológica y muy claro todos esos bienes, que tienen luego sus espacios propios, es verdad, pero aquí hay un orden, una forma de explicarlo que yo creo que tiene todo el sentido, ¿no?
Estoy de acuerdo. La situación en los Países Bajos es más delicada que nunca. ¿Qué habría que hacer, pues, a juicio de mis consejeros?
Dejadme volver a Flandes, majestad. Vuestro hermano, don Juan de Austria, pierde el tiempo. Y los flamencos se hacen fuertes.
Hablábamos antes, Leticia, me comentabas que es una de las grandes, si no la principal, colección de patrimonio del mundo, de la historia, seguramente. Corrígeme si me equivoco, pero hablamos de unos 170.000 bienes históricos custodiados por patrimonio y en esta galería se expondrán 700. Es impresionante.
Bueno, pues eso lo que te cuenta es, primero, que lo que se va a ver aquí es una decantación muy buena de bienes, que en muchos casos van a estar rotando, es decir, con lo cual la visita a la galería, pues siempre vamos a encontrarnos, o el espectador se puede encontrar cosas nuevas, y al mismo tiempo pues pone de manifiesto cómo no hay menoscabo, que a veces es lo que ha llegado muchas veces. No, están desvistiendo un santo para vestir otro. Pues no, cuando piensas que, por ejemplo, el monasterio del Escorial tenemos inventariadas 14.000, casi 400 piezas.
¿Solo ahí?
Del Escorial, solo eso. Y en lo que tenemos ahora, la presencia del Escorial, son 50, uno puede entender claramente que en realidad lo que estamos haciendo es mostrar el monasterio del Escorial o la granja o Río Frío o en un contexto que yo creo que se entiende bien. Esta es la institución cultural más importante de Europa, por lo que gestionamos, por la importancia y porque está en 6 comunidades autónomas distintas. Si hay algo que es marca España, es patrimonio nacional. Lo que pasa es que a veces es un desconocido. Todo el mundo sabe la importancia del Escorial, del Palacio Real de Madrid, de las Descalzas Reales, de muchos de nuestros ámbitos. Pero muy poca gente tiene la idea de que patrimonio nacional es todo y tiene que gestionar en sentido de conservar, mantener, pues un legado importantísimo, también el legado natural, ¿no?
Pues ha de envanecerse esta tierra de tener por cabeza un hijo de reyes, nieto de emperadores y monarcas. No ha sido el azar quien ha decidido su destino, sino Dios mismo.
Una de las alegrías grandes que nos hemos llevado preparando el museo, y ahora os lo enseño, es el monumento que fue de Semana Santa del Monasterio de la Encarnación, ahora lo vais a ver enseguida, ¿no? Y que fue una sorpresa porque no se había contado con él. La propia abadesa del monasterio me dijo, ¿por qué no se llevan esto que lo tenemos desmontado? Pues desde el Concilio Vaticano II, cuando se simplifica el rito, el litúrgico, y entonces desaparecen esas piezas muy teatrales del mundo barroco y se dejan de montar, que se montaban cada año en Semana Santa. Bueno, Pues las monjas lo tenían separadito, cada cosa envuelto en sábanas, bastante bien mantenido. Y yo cuando lo vi, y vi una fotografía antigua de cuando estaba montado, dije, madre mía, es que esto es una suerte tenerlo. Bueno, cuando lo estábamos restaurando y preparando, casamos un dato que había dado un historiador de esta casa y vimos que era de Ventura Rodríguez.
Fíjate.
Con lo cual hemos recuperado un objeto bellísimo, que además sabemos ahora quién fue el que lo diseñó, y tenemos una presunción bastante, bastante fundada de quién fueron los escultores que lo hicieron.
Estamos terminando la rampa. ¿Por sí. dónde empezamos?
Pues mira, vamos ahora a irnos aquí a la mano derecha y vamos a entrar en la gran sala dedicada a los Austrias.
Venga.
Podemos olvidar que nuestra flota de indias está a punto de llegar y que en Flandes se prepara una gran batalla. ¿Esto es así? Las cosas cambian.
Cruzamos una enorme puerta de madera y te estampas casi con las columnas salomónicas. ¿Qué son?
Bueno, pues son cuatro piezones de casi 6 metros de altura que formaron parte fundamental del retablo mayor de la iglesia del Hospital de los Aragoneses o de Montserrat, que estaba en Madrid, y era como, bueno, pues es la nota del Reino de Aragón que tenemos en las colecciones reales, o al menos la nota más importante.
Churriguera,
muy bien visto. Es la versión española de Churriguera, de las columnas salomónicas, pero que Churriguera recrea de otra manera y que realmente, bueno, pues lo veis, está lleno de esas piezas, esas vides, que es una referencia eucarística y que ha sido una recuperación extraordinaria en la cual hemos recuperado ese oro sobre la superficie que imita un marmorizado en lapislázuli, muy bello.
El lapislázuli famoso, qué bonito.
Sí.
¿Qué os preocupa?
Vuestro marido. ¿Qué opinará de no estar presente en la proclamación?
Fernando lo entenderá. Él también ha luchado para que llegara este momento.
¿Y si no lo entiende? No tiene menos carácter que vos.
Entonces aprenderá algo muy importante. Él mandará en Aragón, pero quien manda en Castilla soy yo.
Y aquí estamos atravesando, bueno, pues llegamos al primer espacio dedicado a Isabel la Católica, y veis el retrato de Juan de Flandes, y allí enfrente, pues ni más ni menos que esas piezas tan hermosísimas.
¿Ese es el políptico?
Ese es el políptico, un políptico que originalmente tenía 47 tablas con la representación de la vida de la Virgen y de la vida de
47,
Cristo.
47, y aquí hay 12.
Sí, porque
¿dónde están?
Es que en realidad son de esas piezas que se venden a la muerte de la reina y que se recuperaron más tarde. El resto está, las que conocemos, están en museos americanos, porque, bueno, pues tenemos, somos los que tenemos el grupo más numeroso, y realmente es un conjunto extraordinario de un pintor que llega a España a finales del siglo XV y que va a trabajar con la reina, para la reina, hasta la muerte de ella. Y veis, bueno, es una delicia porque aporta lo mejor de la pintura del Renacimiento inicial flamenco, y también con elementos italianizantes muy bellos. Incluso podemos ver el retrato en ocasiones, ay, mirad, en este que es el milagro de los panes y los peces, sí. Veis el retrato de la reina y detrás el de su marido, Fernando,
qué bueno.
¿No?
Qué bueno. Me contaba en cierta ocasión Miguel Falomir, uno de sus puntos de su orgullo, decía, en este Museo del Prado, la mejor pinacoteca del mundo, no hay nada que venga de expolio, de robos, de... ¿Aquí pasa algo parecido?
Sí, aquí pasa algo parecido.
Esto ha sido nuestro.
Esto ha sido nuestro siempre, exactamente. Esto es...
Lo digo por lo de Flandes que has comentado.
No, claro, pero es que hay que pensar que esto era España también en su momento, ¿no? Aquí yo creo que lo que se recorre, al recorrer todo esto, se recorre la memoria de España.
¿Qué es la historia del mundo?
¿Qué es la historia del mundo? Porque, bueno, pues aquí estamos viendo no solamente pues unas colecciones de una calidad extraordinaria, sino que vamos viendo, pues mira, en esta sala, que es la que dedicamos a Juana de Castilla, antes la loca, porque nos gusta ya ir quitando esos adjetivos, y estamos viendo, por ejemplo, pues alguien que va con su matrimonio, va a transformar también y nos va a llevar hacia el imperio, que es Felipe el Hermoso, ¿no?
Es nuestra intención formalizar cuanto antes vuestro compromiso con los herederos de las diferentes casas reales.
Juan, príncipe de Asturias y Gerona, casará con Margarita de Austria, hija del emperador Maximiliano.
La infanta Juana, con el archiduque Felipe, heredero del Sacro Imperio.
Esto es lo que nos queda de él en la armería de Palacio, que es esa silla de montar y la cabezada del caballo, ¿no?
Impresionante.
Que es impresionante tenerlo
impresionante.
Aquí. Y aquí estamos viendo pues cosas. Mira, ese tapiz que tenemos enfrente, uh-huh, que forma parte de los cuatro paños de oro, conocidos así, los encarga Juana de Castilla en Bruselas, cuando está casada y vive allí. Este fue, bueno, fíjate la cantidad de hilos dorados, es una cosa, una riqueza brutal.
Esto desde el punto de vista de restauración y conservación debe ser un trabajo delicadísimo.
Pues mira, delicadísimo, pero te explica por qué los tapices han tenido tanta vigencia, porque eran muy útiles y estaban tan bien hechos. Bueno, muchos de estos se lavaron durante siglos en el Manzanares, se bajaban a lavar porque aguantan mucho.
Qué bueno.
Y porque hacían corte, es decir, en esta corte itinerante de los reyes católicos desplazándose por todo el territorio peninsular, doblegando para la corona de Castilla y de Aragón todo el territorio, lo que hacían era viajar con muchos de estos tapices que convertían en espacios palaciegos cualquier caserón.
Solo con pisarlo.
Claro, porque esto te daba calor y al mismo tiempo te permitía doblarlos, plegarlos, y al mismo tiempo pues contaba escenas muy, muy pertinentes para la corona, ¿no? En este edificio tan rabiosamente moderno tenemos también los restos arqueológicos más antiguos de Madrid, que es la muralla árabe. La muralla árabe.
Pero se pone la piel de gallina, es impresionante.
Y además hemos hecho, aquí ya lo hemos empezado, pero hemos hecho este trabajo de documentación histórica muy importante, en el cual vemos
recreando
cómo a partir de esta muralla nace Madrid. Este es el origen de Madrid.
Majerit. Una pregunta, Leticia. ¿Es la única capital europea, capital de un estado europeo, con muralla árabe, que fue árabe? Capital.
Claro, es que el origen de Madrid es árabe, porque aunque hay unos restos de la edad del bronce, Madrid en realidad nace en este punto, la muralla, y estas vistas que tenemos tan maravillosas desde la cornisa, porque los árabes sitúan aquí, en el siglo IX, se sitúan como una gran baluarte de defensa y de otear al enemigo para defender Toledo. O sea, este es el nacimiento de Madrid. No tenía más interés en ese momento. Cuando en el siglo... Y aquí se genera el Alcázar árabe. Cuando en el siglo XI los cristianos toman este ámbito, ya que empieza a crecer, el Alcázar árabe se va convirtiendo en el Alcázar cristiano, que van habitando pues los Trastámara, y luego Carlos V va transformando poco a poco en un palacio también.
Esta muralla, corrígeme si me equivoco, estaba sepultada, literalmente.
Sí, sí, sí. Se sabía antes de iniciar la obra, porque los arqueólogos lo sabían, que aquí daba continuidad a la muralla. Lo que no se sabía era la potencia arqueológica que tenía esta muralla y lo que ha aparecido.
Brutal.
Y entonces, pues bueno, y tenemos, ¿ves? Ahí detrás de esa parte de la muralla, que tiene otro tipo de aparejo,
sí.
Eso es parte del caserío medieval, que cuando ya es en época cristiana y ya la muralla deja de tener esa funcionalidad, como ocurre en Ávila y en otros sitios, el caserío se pega a la propia muralla, ¿no? Y entonces aquí, bueno, ahí ves que ahora estáis viendo el incendio del antiguo Alcázar.
Uh-huh.
Con lo cual aquí el visitante se va a encontrar la explicación de cómo nace Madrid y cómo se desarrolla hasta nuestros días, ¿eh?
Maravilloso.
Trabajo maravilloso.
Impresionante, de verdad. Pone la piel de gallina.
Hemos atajado porque nos hemos pasado Felipe II, Felipe III, los monasterios femeninos, y estamos en este espacio que es el espacio Felipe IV.
Háblame de este caballo blanco de Velázquez.
Bueno, pues este espléndido caballo blanco de Velázquez tiene las mismas medidas y el caballo, la misma disposición que el retrato del conde duque de Olivares a caballo que tiene el Museo del Prado.
Lo que sorprende es que no haya jinete.
Eso es una buena cosa. Y lo que le da un punto de misterio y de interés impresionante. Sabemos que a la muerte del pintor, este retrato de caballo a la espera de jinete estaba en el taller de Velázquez.
¿Que se supone que iba a tener jinete?
Pues sí. Se supone que...
¿Y no sabéis quién es?
Pues, vamos a ver, tenía que ser un hombre, porque un retrato ecuestre haciendo esta corbeta estaba pensado para aquel que gobierna, sea el conde duque, es decir, sea el valido o sea el rey, y no sabemos muy bien si estaba a la espera de un jinete o sencillamente fue una primera idea, quizá para el conde duque, que se abandona para elegir otro color de caballo, que es el alazán que está en el Museo del Prado, ¿no?
Qué bonito.
Aquí está el Caravaggio, claro, que es otra de las piezas por la que más pues hay interés, porque con Caravaggio siempre hay muchísimo interés. Salomé con la cabeza del Bautista.
Qué luz,
bueno, esa es una de las características de la pintura de este señor que revolucionó para siempre con su presencia en Roma a finales del siglo XVI el devenir de la nueva pintura, ¿no? Y aquí tenemos un cuadro que en un tiempo prudencial volverá al monasterio del Escorial, porque esta es una pieza muy vinculada al Escorial. Fue la carta de presentación de El Greco para tratar de...
¿Tu especialidad?
Sí, mi especialidad. Y entonces, pues bueno, está el propio rey ahí arrodillado, con lo cual...
Corrígeme si me equivoco. ¿En esta época del Greco no pintaba tan estilizado?
Bueno, el Greco fue siempre el Greco, pero al mismo tiempo tiene un desarrollo formidable, ¿no? Cuando piensa uno en el Greco de los años finales o está pensando en el Greco de el Espolio o en las piezas que está haciendo en Italia o lo que hace en Creta, dice, ¿pero es el mismo pintor? ¿Es posible? Y bueno, aquí es un pintor que ya tiene mucho del Greco más clásico, más el español que conocemos en la península.
Pero, sí, pero no.
Pero no, efectivamente. Y mete cosas, esas referencias medievales, sí, como es esa gran boca que está succionando pues estas figuras que cuando uno lo ve de cerca ve que ha conocido de cerca la Capilla Sixtina y la pintura de Miguel Ángel, ¿no? Bueno, el coche ese que le podemos ver a la salida, sí, el que vamos a ver ahora es el coche negro, que es la carroza más antigua que conservamos en Patrimonio Nacional, que es de época de Carlos II, y además así vemos la gran escultura de la Roldana, que es otra de nuestras piezas estrella y que, bueno, tiene mucho interés para el público porque es obra de una mujer y una mujer, además, pues que refleja muy bien lo que fueron las mujeres artistas durante muchos siglos, ¿no?
Fíjate.
Una mujer que se forma con su padre.
Una exposición hace poco en el Museo del Prado.
La hice yo.
No
me
digas.
Fui despedida en el
pues
Prado.
Fíjate, me acuerdo
La Viña que... Fontana y Sofonis Van Guistola.
Fui yo a verla con mi mujer y lo que me llamaba la atención era la cantidad de artistas mujeres desconocidas.
Pues sí, y esas dos son muy importantes por muchas cosas. Y es muy curioso porque nosotros hemos traído la Viña Fontana que tenemos aquí y aquí está otra mujer que es escultora y que tiene el mismo perfil que la Viña Fontana, ¿no?
Permíteme la estupidez y hasta la comparación. Parece un ninot.
Pues nos lo ha dicho más gente, por el colorido. Tiene ese colorido que además, como
está la expresividad
recientemente restaurado, pues tiene mucho que ver con eso. Es que en realidad los ninots tienen mucho que ver con, históricamente, con lo que es la escultura, la talla de madera policromada en la mejor tradición española, sean las escuelas castellanas, la escuela andaluza. Es la misma tradición, lo que pasa que, claro, es llevado ya a esa temporalidad que tiene un ninot.
Sí, pero es muy bonito ese proceso histórico y que sea tan popular.
Claro, claro.
O sea, no es una élite, es todo lo contrario.
Claro, yo creo que es que hay que meterlo en esas tradiciones.
Claro.
Y aquí lo vemos, mira, además está firmado la sandalia, ella que está pensando ahí al demonio y veis
cómo está
Sevilla.
Soldán Sevilla.
Sí. Y aquí está la carroza negra.
Buenas.
Que os digo que esta es la más antigua que tenemos aquí, que fue de Carlos II, y sabemos que utilizó mucho su madre también. Esta es una pieza maravillosa, que era la gran pieza del lujo cortesano a finales del siglo XVII. Y de hecho no sabemos muy bien si la hizo un taller francés o flamenco, pero realmente es una gran pieza. ¿Veis? Aquí los techos son un poco más bajos porque mientras que en la sala de los Austrias originalmente hace 25 años pensaban en un museo de tapices solo y por tanto muy altos, y aunque tienen protagonismo de los tapices, que es parte de la gran colección de las últimas Trastámaras y de Felipe V, y aquí vais a ver tapices, pero aquí cambia mucho, ya son los Borbones, ¿no? Y aquí nos recibe Felipe V con su segunda esposa, con Isabel Farnesio, con dos cuadros de Van Loo. Y aquí vemos, veis a la derecha, los planos del nuevo palacio. Del nuevo palacio. ¿Por qué? Porque lo que va a ver aquí el público en este pequeño espacio es que se quema el Real Alcázar en la famosa Navidad de 1734, que se inicia el fuego en las habitaciones del pintor Rank, y a partir de ahí, pues bueno, fue un desastre por muchas cosas, porque estaba lleno de obras de arte, se salvan muchas, pero otras muchas se destruyen, y a partir de ahí surge la necesidad de hacer un nuevo palacio, y aquí a lo que se convocan son arquitectos italianos, que son
y ese palacio es nuestro Palacio Real.
Exacto, el actual, que se inicia con Felipe V, pero el primer rey que lo vive, que lo habita, es Carlos III. Porque fue un gran proyecto. Bueno, es el palacio más grande de Europa, porque además es grande lo que se ve, pero es mucho, es muy grande también, porque precisamente como tienen que salvar el desnivel de la cornisa de Madrid, es enorme. Y lo que os decía antes, esto es un museo de artes decorativas conviviendo con obras maravillosas de pintura. Ese Goya que está allí, esa grisalla maravillosa, el último trabajo que hace Goya antes de ir para Francia. Forma parte de lo que era el tocador de la reina Isabel.
Fíjate que habíamos visto pinturas negras, pero grises.
Es que lo has visto muy bien ahora mismo lo que me acabas de decir. Esto es como el antecedente. Ya. Estos son unas grisallas en las que trabajan pues sus contemporáneos más ilustres. Y vemos cómo se parece a ellos en los elementos esenciales de la técnica, de los dimensiones, grisalla, todos ellos, pero cómo trastoca el modelo y nos genera estas figuras que son casi, bueno.
Pues, voy a decir otra tontería. Este gris con esas manchas blancas me recuerda en parte a Picasso.
Bueno,
al revés,
claro.
Digamos no, que Picasso le recuerda
Picasso,
a Goya.
Claro. Picasso está mirando a sus maestros de la época anterior.
Y Goya lo fue.
¿No? Hombre, Goya sin duda. Goya es alguien que también por el tiempo que duró, que vivió muchos años, y porque también tiene, antes lo decía del Greco, pero Goya también tiene un proceso creativo muy cambiante,
hasta,
¿no? Claro.
Hasta en la cabeza.
Es que aquí el espectador va a ver al Goya que hace retratos de los reyes, va a ver al Goya que hace, que se inicia en Madrid trabajando para la fábrica de tapices, y vamos a ver alguno de sus cartones, pero luego vemos como en este ejemplar el Goya que antes de marchar al exilio pues hace un trabajo que nos recuerda, aparte de las pinturas negras, de las series de grabados con esa España que él empieza a ver como tremenda, y ahí tenemos muchas de esas imágenes, ¿no?
Qué bueno.
¿Estos grabados se envían al extranjero?
Se venden en Roma y han viajado hasta México.
Así es como el mundo nos ve.
¿Cuál es el nombre del artista?
Francisco de Goya.
Leticia Ruiz Gómez, directora de las colecciones reales de Patrimonio Nacional. Nos hemos sentido, Juan Carlos Matamoros, Paloma Serrano y yo, unos absolutos privilegiados.
Lo habéis sido, pero os lo agradecemos mucho para que vuestra audiencia, que sabemos que es mucha, pues tengan muchas ganas de venir por aquí.
Seguro que sí. Gracias y suerte, Leticia.
Muchísimas gracias.
Pues a esta hora tenemos un mensajito de la Mutua con Paloma Serrano. Tu seguro de hogar no te echa una mano con las pequeñas reparaciones de tu casa. Bueno, es para decirles dos cositas. La primera, no me echas una mano con las pequeñas reparaciones de mi casa. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua y además del servicio Manitas, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en COPE.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Qué tal?
Este sábado, Jackie Chan.
¡Tachán!
A diestro y siniestro. Para dar y tomar. El super canguro y los rebeldes de Shanghái. Dos de Jackie Chan. El sábado a las 3:45 de la tarde. En 13.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término fijo de vuestra factura y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Qué? ¿Me quemo? ¡Toma!
¿Yo? ¡Ay, no!
¿Pero quieres que me abrase? Una oferta tan caliente que nos quema en las manos. Consigue tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Ven a por tu Corsa, la oferta más caliente del verano. Financiando con Stellantis Finance hasta el 31 de julio. Ver condiciones en opel.es.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Hoy queremos hacer en mediodía una especie de radiografía de los precios, ayudándonos además de protagonistas que...
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El gobierno ha aprobado un fondo de 7.000 millones de euros para regular los nuevos ERTE. Se trata de un mecanismo red de flexibilidad y estabilización del empleo con el que se pretende proteger a los trabajadores en situaciones de crisis. La idea es dotar a las empresas con fondos suficientes para no despedir a nadie. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha interpuesto este modelo al de la mochila austriaca.
La salida que da la derecha es el sálvese quien pueda y la conformación de una mochila que exclusivamente existe en un país y tan solo en el 18% de la población asalariada de Austria y que, bueno, hace que nada más y nada menos los trabajadores sufraguen el despido del que sean víctimas. Este no es el modelo del gobierno de España.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, la mochila, el modelo de la mochila austriaca no es eso, ¿eh? Y además existen otros países, por ejemplo, Chile. Uh-huh. Pero bueno, ya lo explicamos otro día. ¿La mochila austriaca o lo que han aprobado hoy?
Las dos cosas, si quieres, muy rápido.
Vamos a ver, lo que han aprobado hoy básicamente es un mecanismo que aúna la regulación de los ERTE para empresas que quieran suscribirlo, es decir, es absolutamente voluntario. ¿De dónde va a salir el dinero? Pues de dos partidas. Una, 4.000 millones de euros de las cuotas de formación que pagan empresas y trabajadores y que van a dejar de irse a formación para formar parte de este nuevo fondo. Y 3.000 millones de euros que dicen que van a llegar de Europa. Vamos a ver si llegan de Europa, ¿no? Y aquellas empresas que se acojan a este modelo, pues no podrán despedir a sus empleados durante una situación o de extrema tensión general o sectorial. Es decir, hay una pandemia, tú estás acogido a este fondo, haces un ERTE. Viene una pandemia, tú no estás acogido a este fondo, podrás despedir con el coste que ello conlleva.
Uh-huh. El Consejo de Ministros también ha aprobado la mayor oferta de empleo público de la historia. A ver si va a haber elecciones o algo dentro de unos días. Casi 40.000 plazas a la Administración General del Estado, Justicia, Policía, Guardia Civil. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dice que lo han hecho pensando en los jóvenes.
Trabajar para la mayoría de los ciudadanos, les puedo asegurar que es también una fuente de satisfacción personal y queremos que los jóvenes de este país quieran preparar unas oposiciones y acceder a ocupar los diferentes niveles que se plantean en esta oferta de empleo.
¿Cómo lo ves?
Mira, un país en el que el 80% de los jóvenes quieren ser funcionarios tiene un problema. Y ese país es el nuestro, ¿no? ¿Que cómo lo veo? Pues lo veo igual que ayer. O sea, sin tener claro dónde, cómo y cuánta gente hace falta y para qué, es comprar votos por un lado y engordar la nómina pública del Estado por otro, que paga la actividad privada, ¿no? En algunas profesiones funcionariales igual es mejor mayores sueldos, se me ocurre, por ejemplo, y tener criterios de productividad y eficiencia que no repartir el trabajo de una persona entre tres para que trabajen menos horas por menos dinero, pero decir que tienes más ocupados, ¿no? Efectivamente, hay dos modelos de planteamiento de crecimiento económico y de crecimiento personal de las personas y de lo que significa trabajar.
Más cosas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, ha pedido a España que revise la eficacia de los fijos discontinuos. Sí que ha reconocido que la tasa de temporalidad se ha reducido un 30%, pero dice que estos contratos son inciertos. Pide que se haga una evaluación. Otros que piden datos, ¿no?
Claro, es que fíjate, aprueban cosas que suenan muy bien, pero que en realidad tienen muchas trampas, ¿no? O directamente son falsas, ¿no? Es lo mismo que vemos todos, lo que ve la OCDE, Ángel, que se ha cambiado el nombre de temporal a fijo discontinuo, pero que el puesto de trabajo en sí es igual de temporal, con una diferencia. Una diferencia de coste para el empleador. Cuando tú contratas un fijo discontinuo, imagínate para trabajar 2 meses, pero tienes 1 año o 2 años, si a los dos años esa persona ya no la necesitas porque necesitas otra especialidad, le tienes que indemnizar por el total de los 24 meses que ha estado trabajando. ¿Y qué es lo que está pasando en España? Pues que ese coste no lo pueden asumir las pymes. Y por eso se han disparado los contratos fijos indefinidos, que se están utilizando como contratos claro. Temporales.
Vamos a por el invitado.
Venga.
En España, las mujeres tienen de media 1,6 hijos. Este dato está muy por debajo del resto de países de Europa, pero es que además aplazan la maternidad hasta después de los 30 años. Entre los motivos, la economía, la vivienda, la conciliación, claro, el trabajo y el cuidado de los hijos. Virginia Sánchez Marcos es investigadora de la Universidad de Cantabria y colaboradora de Funcas. Ha redactado un informe, Natalidad e Instituciones, para poner en valor la importancia de tomar medidas en el ámbito laboral. Virginia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, explícame el titular que he visto, soy así de simple. Restricción de la jornada partida. ¿En qué consistiría esa medida?
Bueno, a ver, si me permites poner un poco en contexto, en primer lugar, claro, cuál es la situación de España, ¿no? De hecho, has mencionado la cifra del 1.6 que aparece en el número de hijos por mujer que aparece en el trabajo, pero que se refiere a las mujeres casadas, ¿no? La cifra es mucho más, es relativamente más baja si consideramos el conjunto de la población. De hecho, la tasa de fecundidad en España pues está en torno al 1.3. Y este es un hecho que es persistente. La tasa de fecundidad ha caído en todos los países desarrollados en las últimas décadas, pero en España lo ha hecho de una manera mucho más acusada y nos hemos estabilizado en tasas de fecundidad pues relativamente más bajas, ¿no? Y esto es un hecho muy conocido. Si estudiamos lo que ha ocurrido con las generaciones de mujeres a lo largo del tiempo, pues tienen menos hijos, es más probable que no tengan de hecho ningún hijo y los tienen más tarde, se emancipan del hogar parental también a una edad más tardía, pero sobre todo tienen los hijos más tarde. Y además de esto, lo que sabemos es que el número de hijos que desean tener o que al menos manifiestan desear tener, sin embargo, es muy superior al que efectivamente tienen, ¿no? Con lo cual, esto en el estudio que yo he escrito, pues nos lleva a plantearnos cuáles pueden ser algunas de las razones que hay detrás de esto. Es una cuestión que es muy compleja porque los economistas, cuando estudiamos estas cuestiones, no tenemos un laboratorio en el que podamos analizar las consecuencias sobre la población de tomar esta medida, de tomar esta otra o de tener un marco institucional concreto respecto a otro. Entonces, esto es una tarea complicada y yo creo que en España todavía no tenemos una idea muy clara de cuáles son la importancia cuantitativa de distintos factores, ¿no? Pero bueno, entre estos factores, si nosotros preguntamos a las mujeres en la encuesta de fecundidad de 2018, por ejemplo, las mujeres lo que reportan, aquellas que no han tenido el número de hijos deseado cuando ya finalizan la edad fértil, lo que argumentan es que las dificultades para conciliar la vida familiar o las dificultades económicas son una de las razones por las que no han tenido el número de hijos deseado. Y ahí es donde, bueno, pues los economistas han estudiado la importancia que de hecho puede tener diversos aspectos sobre, relacionados con el mercado de trabajo sobre esta reducida fecundidad.
Concretando
un pelín, bueno, pues dos de los aspectos institucionales, ¿no? Más llamativos de España son, por un lado, la temporalidad de los contratos, la alta incidencia de la temporalidad que hemos visto hasta ahora y que da lugar a la llamada, ¿no?, precariedad, que se traduce en que al final los hogares pues tienen episodios de desempleo largos que conducen a una menor renta. Y hay un aspecto que tal vez es menos conocido, y es que en España hay una incidencia muy elevada de la jornada partida. Este es un hecho diferencial con respecto a otros países, porque si usamos la encuesta de uso del tiempo, una cosa que podemos observar es que a las 6 de la tarde en España, de las personas que trabajan a tiempo completo, todavía hay un 50% que están en su puesto de trabajo, mientras que en países como Noruega o el Reino Unido esa cifra es del 20%. Esto significa que, dado que tenemos una pausa muy larga a la hora de comer, pues la jornada se alarga hasta una edad, hasta un momento muy tarde.
Entonces, Pilar, quedan 4 minutos, Virginia.
Vale, dime. Pilar, entonces, la idea es que esto podría suponer una dificultad, ¿no? Dime, perdona.
¿Y no sería mucho más fácil modificar los hábitos de consumo y los horarios, hacer una jornada como en otros países, de 9 de la mañana a 5:30?
Esa es la idea de lo que, uno de los trabajos que yo, en los que he realizado, precisamente el objetivo es analizar en qué medida una jornada laboral más parecida a la que tienen otros países podría ayudar a conciliar la vida familiar y laboral, y podría tener un efecto positivo tanto sobre el empleo de las mujeres como sobre la fecundidad. Ese es el resultado, uno de los resultados que encontramos, ¿no? Pero bueno, tampoco es esta la única medida que encontramos que tiene efectos positivos sobre la fecundidad. Hay otras con efectos incluso mayores, como pueden ser los subsidios a todos los costes que conlleva la participación laboral en las familias que tienen hijos.
¿Qué consecuencias a largo plazo podríamos arrastrar si no se toman medidas en este sentido, Virginia?
Bueno, a largo plazo ya llevamos mucho tiempo, ¿no?, con una tasa de fecundidad muy baja, y bueno, un poco lo que la literatura económica nos permite concluir es que estos factores que he señalado, tanto la inestabilidad laboral como la escasa flexibilidad, y que se manifiesta en esta incidencia de la jornada partida, y como probablemente pues escasas ayudas a las familias con hijos, especialmente cuando ambos miembros del hogar quieren trabajar, podrían estar detrás de esta menor fecundidad, ¿no? Es decir, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, que ha ocurrido también en otros países, pues aquí ha traído como consecuencia una caída de la fecundidad que como digo, no se observa en otros países.
En otros países, yo conozco países anglosajones, he vivido muchos años en Estados Unidos, las mujeres dejan de trabajar cuando deciden que son madres. Y hay hay millones de mujeres que a los 20 y tantos, a los 30 años, deciden voluntariamente ser madres y se reincorporan al mercado laboral a partir de los 40 largos. Eso también pasa.
Sí, eso también.
Eso pasa en los países nórdicos también.
Sí, también pasa. Y esto, bueno, de hecho, los países nórdicos que cuentan con las bajas maternales y paternales más largas, ¿no? De los países de renta alta, pues lo que ocurre es que una consecuencia que tiene esto sobre el historial laboral de las mujeres y sobre sus ingresos futuros es que, en general, pues esta ausencia del mercado de trabajo durante un periodo largo de tiempo acaba pasando factura en términos de unos salarios menores y es en parte una explicación de las diferencias salariales entre hombres y mujeres, ¿no? También da pues lugar en algunos casos a una segregación laboral. Sí.
Habrá que leerse despacito el informe Natalidad de Instituciones, lo ha editado Funcas, lo ha elaborado la investigadora de la Universidad de Cantabria, Virginia Sánchez Marcos. Lo hemos apuntado aquí. Gracias, Virginia, cuídate.
Vale, gracias.
Hasta luego. Adiós. A esta hora, María Jesús Pérez nos trae el número, el dato del día. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 46,5 es el número que destacamos hoy. Y es el porcentaje de cuota de pantalla que logró ayer el cara a cara televisivo entre el presidente Pedro Sánchez y el líder del mayor partido en la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Este 46,5%, traducido a espectadores que estuvieron frente al televisor, son 5,9 millones. El minuto de oro se produjo a las 22.45 horas, momento en el que coincidieron viendo el debate 6,4 millones de espectadores, con una cuota de pantalla del 47,8%. Ahora bien, este debate entre los dos líderes de los principales partidos políticos de cara a las próximas elecciones generales fue el menos visto de los cara a cara entre presidente y líder de la oposición celebrados desde 1993. Como dato curioso, el debate electoral que obtuvo menos cuota de pantalla hasta ahora fue el disputado por cuatro protagonistas. En abril de 2019, Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias y Albert Rivera, con un 43,8%. Por el contrario, el que más audiencia media ha obtenido hasta el momento fue el cara a cara disputado entre Mariano Rajoy y Rodríguez Zapatero, en febrero de 2008, y que fue seguido por 13 millones de espectadores, más del doble que el de ayer, y que obtuvo una cuota de pantalla del 59,1%. En el anterior cara a cara que protagonizó Sánchez con el líder del PP, en este caso Mariano Rajoy, en 2015, el número de espectadores que siguió el espacio fue de 9,7 millones y la cuota de pantalla 48,7%. En cuanto al perfil de audiencia del debate de este lunes, el 50,3% de la cuota de pantalla fueron hombres y por edades el mayor seguimiento se obtuvo en la franja de 13 a 24 años, con el 48% del total.
El jueves pasado, el fabricante estadounidense de semiconductores Broadcom anunció que ha elegido España para construir una fábrica de chips. Se va a apoyar en el sistema de ayudas que el gobierno ha dotado a través del PERTE Chip, dotado con 12.500 millones. Mientras que los bloqueos y las restricciones al sector tecnológico entre Estados Unidos y China se han intensificado, Europa, Japón o Israel se postulan por ser unos nuevos Silicon Valley. Vamos a repasar el estado de esta guerra tecnológica. No sé si podemos hablar de guerra mundial tecnológica. Como cada martes, hablamos de tecnología y lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, primero la presentación. ¿Quién es Broadcom y qué pretende hacer en España?
Bueno, la verdad es que Broadcom es una de las grandes tecnológicas del hardware, es decir, de las infraestructuras tecnológicas y de su correspondiente software. O sea, es decir, es una empresa que fabrica chips, redes, centros de datos, los routers famosos empresariales, y lo hace todo en este ámbito, ¿no? Y es una empresa norteamericana que, ojo, factura más de 30.000 millones de dólares y emplea a más de 20.000 personas en todo el mundo. Y el anuncio que ha realizado su CEO, Charlie Kawas, pues explica que la inversión de Broadcom en España se dedicará a la construcción de una fábrica de gran escala que llaman, de una cosa que llaman sustratos de backend, que bueno, que es una parte de los chips, y que con una inversión por parte de ellos cercana a los 1.000 millones de euros, y que será de ese estilo la única en Europa.
¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Ya empezamos con las palabritas. A ver, ¿qué son esos sustratos backend que va a fabricarse?
Pero bueno, se refiere básicamente a uno de los procesos de la construcción de los chips y de sus productos finales. Es decir, cuando se fabrican chips se empieza por hacer el diseño de los circuitos, los chips, los semiconductores, y ese diseño, ese plano, se obtiene en lo que se llaman las denominadas obleas, ¿no?, de los circuitos. Y luego, una vez que se han hecho estas obleas, hay que producirlos en cadena, en masa, o sea, como si fueran morcillas, la verdad. Es que si lo veis cómo se fabrican, es como una tira de chips y luego hay que ir cortándolos, procesándolos cada uno, probándolos, a ver qué funcionan y ensamblarlos en los productos finales. Pues ese proceso de encadena en el que se van imprimiendo todos los circuitos es lo que se llaman los sustratos de backend.
Oye, es importante esta inversión, Mario, porque otros países de nuestro entorno, como Alemania, también están atrayendo gigantes del sector.
Sí, la verdad es que sí, todos los gigantes tecnológicos están de gira para ver qué país les ofrece más para llevar allí sus industrias. Aquí Broadcom se ha cogido al Pertechip, como comentabas, que está dotado con más de 12.000 millones, pero aunque es una inversión extranjera, yo creo, ¿no?, si no me equivoco, la inversión extranjera más grande hasta el momento en España. Solo había dos pequeñas iniciativas, una de una empresa llamada Cisco y otra de Intel en Barcelona, pero bueno, esta es la apuesta más fuerte en nuestro país, ¿no? Ahora, lo cierto es que, por ejemplo, Intel ha decidido construir en Alemania dos fábricas de chips en las que va a invertir 30.000 millones de euros. Aquí decimos 1.000, allí 30.000. Eso sí, a cambio el gobierno alemán dará ayudas por valor de 10.000 millones de euros. Y lo mismo sucede en Francia, en Polonia, o los últimos que han entrado en el juego, que son Israel, Japón o Corea del Sur.
Oye, Mario, y aunque a veces nos lo has contado, recuérdanos, ¿a qué se debe esta fiebre por atraer fabricantes de chips de tecnología base? Mira lo que comenta Carlos Reus, de Mutua Madrileña.
Hoy el 80% de la producción mundial se encuentra localizada en Asia, Corea del Sur y Taiwán. Juntos, liderados por Samsung y TSMC respectivamente, estos dos países representan más del 40% de toda la fabricación mundial de chips. Y si hablamos de chips avanzados, entonces su dominio supera el 70% de toda la producción mundial. TSMC controla por sí misma más de la mitad de todo el mercado mundial de chips avanzados. Una de las cadenas de producción más importantes de todo el planeta está muy concentrada en una pequeña isla que ni siquiera es reconocida como un país independiente por la comunidad internacional.
Es que ahí está todo dicho. Dos países, tres empresas y encima un país en conflicto de su soberanía. O sea, de la pandemia, la guerra de Ucrania y esta tensión geopolítica, pues está redibujando el mapa mundial. Y claro, la tecnología es claramente uno de los principales caballos de batalla junto a la energía y el agua potable, en lo que nos vamos a pegar de bofetadas todos los países, ¿no? De hecho, la ley de chips europea, que plantea estas ayudas que estamos hablando, pues busca precisamente ganar, bueno, igual que todos los países, autonomía estratégica, la autonomía estratégica de la Unión Europea en términos de tecnología. De hecho, el G7 ya se planteó hace un mes y pico cambiar la cadena de suministro y de fabricación de tecnología para evitar los bloqueos que se están dando y mantener el control de la tecnología y sobre todo de la innovación. Y quien marca el ritmo es ahora mismo de esos pasos que se están dando es la durísima guerra tecnológica y comercial que, como decías, yo creo que ya es mundial, que están manteniendo, no solo Estados Unidos y China, yo creo que es mundial.
Precisamente, hablando de Estados Unidos y China, continúan los bloqueos. La última es la restricción de China a las exportaciones de ciertas materias a Estados Unidos. Esto es una guerra mucho más que tecnológica.
Totalmente, totalmente. Así es. La noticia ha sido ni galio ni germanio. Son dos metales y la semana pasada el Ministerio de Comercio China anunció que a partir del 1 de agosto, o sea, dentro de 15 días, no se podrá exportar estos metales y ni una docena de sus derivados, o sea, de derivados de estos dos metales a Occidente, y no solo a Estados Unidos, sino a Occidente, sin solicitar un permiso especial, que lógicamente será lento, tedioso e imposible de conseguir. Ahora, si consideramos que son dos metales clave para la fabricación de chips y electrónica en general y que más del 95% de la producción de gas y el 67% del germanio se hace en China, pues ahí vemos el calado de esta medida y de esta guerra tecnológica. O sea, Occidente hoy por hoy controla la innovación, el diseño, el conocimiento y la fabricación avanzada, y China, por otro lado, controla las materias primas, las tierras raras y las industrias base y la cadena de suministro. Pues ya tenemos ahí servida la crisis.
Oye, fíjate qué bien, y eso que Estados Unidos lleva tomando medidas desde hace tiempo.
Desde hace meses, además, Estados Unidos lleva forzando la máquina, lleva imponiendo sanciones cada vez más duras a China. Primero, prohibiendo que China tenga acceso a los diseños de chips avanzados. O sea, por ejemplo, a la empresa NVIDIA, que es la que hace las tarjetas gráficas, las GPUs, pues bueno, la ha prohibido directamente a la empresa vender su tecnología en China, así sin más. Y a las empresas taiwanesas les ha prohibido que tomen en sus sociedades participaciones algún organismo, alguna empresa china, o sea, que no tengan acciones ninguna empresa china en esas empresas. Y una de las últimas que también ha tomado Estados Unidos como represalia, precisamente que afecta a la industria de los semiconductores y en especial a prohibir que China acceda a tecnología o a chips que puedan servir para entrenar inteligencias artificiales.
Pero esto va en los dos bandos, ¿no?
Claro, claro. Aquí está jugando todo el mundo y fijaros, el G7 se ha planteado que las grandes compañías de semiconductores de Taiwán, como TSMC, que es la que comentaba el experto de la muta, pues es que es una de las dos del mundo, solo una de las dos del mundo que tiene la clave para fabricación de chips avanzados. Y lo que ha planteado el G7 y Estados Unidos es que salgan de Taiwán hacia Japón o hacia Corea del Sur, que se postulan pues como por receptores de esas fábricas en aras de un posible conflicto militar con Taiwán. Y todos han dado cuenta de que la famosa llamada soberanía digital es clave, de ahí los programas de atracción de grandes tecnológicas. O sea, estamos todos como locos intentando atraer a las tecnológicas para tener autonomía, sobrevivir a esto.
Mira, sobre lo que estás contando, escucha al consejero delegado de Intel.
El petróleo ha definido la geopolítica en las últimas 5 décadas, pero las fábricas de chips definirán las próximas 5. Es la nueva geopolítica.
¿Por qué es tan importante, Mario, la tecnología para alcanzar esa supremacía mundial, incluso en defensa?
Bueno, es que, fijaros, desde un smartphone, un portátil hasta un caza de combate, un F-35, llevan un montón de chips y un montón de tecnología muy avanzada. Y cada vez está más claro, además, que la inteligencia artificial va a suponer una revolución tecnológica e industrial en los próximos años. Probablemente, a mi gusto, tan fuerte como lo fue Internet en los años 90. Pero no las chorradas que se hacen hoy con ChatGPT y estas cosas, no. En pocos años yo creo que la verdadera inteligencia artificial va a impactar en toda la industria, en los servicios y, por supuesto, en la defensa y en la guerra, con medidas de inteligencia, con mejores armamentos y con medidas de espionaje y contraespionaje. Es decir, quien tenga esta herramienta de su lado tendrá mejores industrias, mejores ejércitos, mejor inteligencia, etcétera. Pero claro, para desarrollar estas nuevas tecnologías hace falta mucha investigación y desarrollo, mucha capacidad de procesamiento. Es decir, hace falta muchos ordenadores con muchos chips y, por ende, muchas materias primas para poder fabricarlos. Y una absoluta, por lo tanto, se necesita una absoluta autonomía o control de la cadena de suministros tecnológica para poder avanzar y crecer en esta línea. Es decir, quien tenga todo esto tendrá la supremacía mundial. De ahí que la guerra esté ahora en las fases iniciales de todo el proceso. Es decir, lo que decíamos antes, unos tienen la tecnología, otros tienen las materias primas y los terrenos, ¿no? Es decir, de hecho, China va comprando países y territorios por ahí, ¿no? Ahora, yo creo que el problema, por ejemplo, para Europa, por ejemplo, es que quien pierda ahora el tren en esta fase, pues probablemente se va a quedar descolgado durante muchos años. De ahí la pelea tan fuerte que hay.
Pues estaremos atentos, es un temazo, ¿eh? Como cada martes, tecnología y geoestrategia. Hoy en La Linterna con Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel.
Adiós.
Noches,
chao. Pilarín, chao. Mañana más. Adiós.
Hasta mañana, Ángel.
Chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Alucina. Los beduinos creían que esto eran las voces de los jinns, los espíritus del desierto. ¿Pero qué son? ¿Tiene la ciencia explicación para los sonidos que se captan en desiertos de todo el planeta de tarde en tarde?
Pues mira, hay 35 lugares en todo el planeta que tienen lo que se llaman las dunas cantoras, porque producen este sonido tan particular. Que
pues en esta línea, escuchando cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en COPE.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua.
Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol. Gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Solo 5 días, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Super tecnoprecios, con entregas incluso en el día.
Super tecnoprecios, recuerda, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el martes 11 en El Corte Inglés. Consulta modelos participantes.